De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. En el mundo de hoy, por suerte, o más bien por desgracia, cuenta más el continente que el contenido, es decir, de lo que se está hablando en las últimas horas sobre la convención demócrata elegida oficialmente ya Kamala Harris y también su ticket Tim Walz como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones del mes de noviembre, se está hablando más es del espectáculo de luz, color, sonido, cuatro días de autoestima a base de música, efectos especiales, abrazos y muestras de unidad que eso sí va a ser relevante a la hora de enfrentar la campaña para derrotar a Donald Trump, sobre todo después del cambio de candidato a última hora. Muchos nombres propios, los Clinton, los Biden, los Obama, los famosos del cine, de la música, un ambiente excepcional que permite a los demócratas recuperar la ilusión. Sí, todo eso está muy bien, pero la propia Kamala Harris y también su complemento muy adecuado, Tim Walz, son plenamente conscientes de que los ciudadanos les van a votar no solo por simpatía, sino porque sus propuestas son interesantes en los temas trascendentes que afectan a sus vidas. Los discursos de los dos candidatos han cumplido con lo que se les debe exigir para que la convención no fuera solo confeti, aplausos, luces de colores, música. Los temas que han tratado, mejora del sistema de salud, del acceso a la vivienda, medidas para controlar los precios de la cesta de la compra, controlar el acceso a las armas. En política exterior, Kamala Harris ha dejado claro su apoyo a Israel, su apoyo a Ucrania y su apoyo a la OTAN. Líneas generales básicas pero imprescindibles para trasladar a los ciudadanos sus propuestas en los temas que realmente interesan a los votantes. Por supuesto, la situación económica, fundamental en la mayoría de los casos. Garantizar, por ejemplo, el sector automovilístico e industrial es imprescindible para ganar los estados clave donde se va a decidir de verdad las elecciones. Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Minnesota y otros que se han añadido a la lista como Arizona y Nevada. Los demás estados están ya más o menos definidos. Y donde la pantomima es total, indignante e inaceptable es en Venezuela. Nada nuevo, nada sorpresivo. Estaba claro que los chavistas pretendían que se levantaran las sanciones contra sus intereses personales, pero después se iban a pasar los resultados electorales por el arco del triunfo y declararse eso, triunfadores, perpetrando un fraude electoral grosero con la soberbia en primer plano, con asesinatos de opositores, detención de unos centenares de opositores y utilizando a sus peones en puestos clave que habían colocado en el mes de enero como el Tribunal Supremo. También lo habían colocado en el Consejo Electoral. Bueno, se pusieron a militantes chavistas como la actual presidenta del Tribunal Supremo, Carisla Rodríguez. Todos la hemos visto haciendo campaña en favor del chavismo, en favor de la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición ha rechazado inmediatamente el fallo del tribunal, así como gobiernos de países latinoamericanos que siguen pidiendo la publicación de las actas. Es lo que han exigido también los países de la Unión Europea y el gobierno español. Y José Luis Rodríguez Zapatero, sin comentarios. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que ocurre en Ucrania. Bueno, en este caso en la región rusa de Kursk, donde ha estado en las últimas horas nuestra compañera María Senovilla. Mientras tanto, los rusos avanzan en el Donbass. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Thank you. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Kamala Harris acepta la nominación presidencial en el cierre de la eufórica Convención Nacional Demócrata en Chicago. La vicepresidenta se presenta como la opción pragmática y de futuro frente a un Donald Trump sin escrúpulos tras recibir el respaldo de las principales figuras del partido.
El ejército ucraniano consolida sus avances en Kursk, pero pierde terreno en el Donbass. Kiev controla ya más de 1.200 kilómetros cuadrados en la región fronteriza rusa, mientras las tropas enemigas se aproximan a la localidad estratégica de Podrox. Zelensky ha reconocido esta semana que la incursión pretende crear una zona de seguridad para frenar los ataques.
El primer ministro indio Narendra Modi se convierte en el primer líder de peso del sur global en visitar Ucrania. El líder nacionalista hindú, que se reunió hace apenas un mes con Putin en el Kremlin, busca impulsar sus relaciones bilaterales con Kiev, pero descarta jugar el papel de mediador en el conflicto por sus buenas relaciones con Moscú.
Las mujeres de la India estallan en una ola de furia tras el último crimen sexual. El país cumple una semana entre protestas por la violación y el asesinato de una médico en formación de 31 años en el hospital de Calcuta. En 2022 se investigaron un promedio de casi 90 violaciones diarias en esta nación con 1.400 millones de habitantes.
El ejército israelí recupera en Gaza los cadáveres de 6 rehenes capturados por Hamas en mitad de las negociaciones para un alto el fuego. Estados Unidos presiona a Israel para cerrar el acuerdo ante el escepticismo de la Organización Islamista Palestina.
El presidente taiwanés William Lai advierte a las democracias que el expansionismo autoritario de China no se detendrá en Taiwán. Esta semana, el Tribunal Superior de la isla ha condenado a 8 militares por recopilar información sensible para Pekín en uno de los mayores casos de espionaje de los últimos años.
El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la victoria electoral de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude presentadas por la oposición. El órgano, controlado por el chavismo, declara en desacato a Edmundo González y pide responsabilidades contra quienes participaron en la publicación de las actas opositoras, unas actas que impugnaron la reelección de Maduro.
Los funcionarios del Poder Judicial de México organizan un paro nacional por la reforma constitucional impulsada por López Obrador. El presidente, que cederá el poder en octubre a su sucesora Claudia Sheinbaum, pretende modificar la Carta Magna para elegir por voto popular a los jueces y fiscales.
Y el presidente francés Emmanuel Macron inicia una nueva ronda de consultas con todos los grupos políticos de la nueva Asamblea Nacional y del Senado para encontrar a un nuevo primer ministro. El bloque de izquierdas, ganador de las legislativas, propone a la joven y desconocida economista Lucy Castells, pero el Elíseo busca un perfil de consenso con más experiencia.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Kamala Harris ya es oficialmente la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Se ha cerrado en Chicago una convención nacional donde los demócratas han utilizado todos los medios audiovisuales a su alcance, con la intervención de conocidos personajes del cine y de la música, y con una demostración clave de unidad en torno a la candidata y también del candidato a vicepresidente Tim Walz. El espectáculo ha resultado eficaz, ilusionante e impresionante para la moral y la actitud de los demócratas, mientras un descolocado Donald Trump no acertaba en redes sociales con el insulto más descalificante contra Kamala Harris. Ahora los candidatos tendrán que lanzar sus propuestas, ir al grano, para ser capaces de conseguir los votos que necesitan. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Kamala Harris ha devuelto la ilusión a los demócratas. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de la Convención Nacional del Partido celebrada esta semana en Chicago. Durante estos 4 días, de lunes a jueves, votantes, simpatizantes, delegados y curiosos se acercaron a los aledaños del United Center, el pabellón donde juegan los Chicago Bulls, para escuchar cómo las grandes figuras del partido cerraban filas con una mujer que apenas ha tenido protagonismo en los últimos 4 años, pero que representa ahora la única opción para los demócratas para mantener la Casa Blanca en los próximos 4 años. Era mucho lo que estaba en juego.
And as we gather here tonight, the people who will decide this election are asking a very simple question. Who will fight for me?
La cita catártica para los demócratas y perfectamente coreografiada difícilmente pudo salir mejor. El expresidente Barack Obama ungió a Harris como su heredera política y Joe Biden le dio la bendición para terminar el trabajo, para hacer lo que él ya no podrá hacer, ganar en noviembre a Donald Trump. El aún inquilino de la Casa Blanca pronunció el discurso más duro de sus 50 años de servicio, el discurso de retirada.
Each of us has a part in the American story. For me and my family, there's a song that means a lot to us.
Y Harry recogió el guante.
Fellow Americans, this election is not only the most important.
La vicepresidenta aceptó la nominación presidencial en el cierre de la convención y utilizó su discurso para narrar su historia personal, cargar con dureza contra Trump y explicar sus principales propuestas políticas. En su alocución contenida, se mostró como una líder realista, práctica y con sentido común. Prometió recortes de impuestos a la clase media, trabajar por una ley que devuelva las protecciones al aborto, resucitar un proyecto de ley fronterizo bipartidista que restringía el acceso al asilo, apoyado por Biden, y seguir invirtiendo en la defensa para tener, dijo, la mayor fuerza letal del mundo. Rodeada de carteles con su nombre, en una atmósfera eufórica, Harris atacó al expresidente Trump asegurando que no es un hombre serio, pero las consecuencias de ponerle de nuevo en la Casa Blanca sí que lo son, y recordó el ejemplo del asalto mortal al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Estados Unidos tiene ya sus candidatos para las próximas elecciones del mes de noviembre y tienen ambos un tema sobre la mesa muy espinoso, como es la situación en Venezuela. En este caso, el todavía presidente hasta el mes de enero, Joe Biden, tendrá que tomar decisiones, porque la pantomima electoral de la dictadura chavista ha tenido colofón con la decisión ya esperada del Tribunal Supremo de avalar el fraude electoral de Nicolás Maduro. Presidido el tribunal desde enero por una militante chavista como Carislia Rodríguez, su decisión representa que el chavismo se aferra al poder a pesar de haber perdido las elecciones. Estados Unidos anuncia sanciones para unos 60 dirigentes chavistas, pero veremos qué es lo que puede ocurrir. Gobiernos latinoamericanos, también gobiernos europeos, entre ellos el español, rechazan esta decisión y exigen que de verdad se publiquen las actas.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Unidades del ejército ucraniano se mantienen desde hace unas 2 semanas en la región rusa de Kursk, controlando más de 1.200 kilómetros cuadrados. Los rusos, por otro lado, han intensificado su ofensiva en el Donbass. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno, en este caso en Kursk, donde ha estado en las últimas horas María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, ¿qué has podido ver y comprobar en estas horas que has estado en Kursk?
Pues te diré que ha sido interesantísimo poder entrar a territorio ruso y ver cómo se estaba desarrollando la ofensiva ucraniana. Es muy complicado entrar, están dejando entrar a la prensa con cuentagotas, porque allí la guerra, he podido ver, es muy diferente de cómo se vive en territorio ucraniano, donde están defendiendo, ahí están atacando. Es otra táctica y otra forma de estar completamente diferente. A la prensa la llevan a una ruta muy concreta, porque el ejército ruso está contraatacando, como era de esperar, y los bombardeos, sobre todo con bombas planeadoras y con helicópteros, son continuos. Entonces es una situación muy inestable, muy peligrosa, y nos llevaron a una localidad bastante cercana con la frontera de Sumy. Lo que pude ver es que hay muchas diferencias entre los ucranianos y los rusos. La primera es cómo están tratando a la población. Están facilitando el poder hacer corredores humanitarios para que los que aún no han evacuado y quieran hacerlo puedan marcharse. Todos los civiles con los que hablé, llegué hasta un punto donde había casi 70 personas esperando para esa evacuación. Pude hablar con muchos de ellos. Todos coincidían en que el ejército les había tratado bien, en que les había facilitado agua, comida, un médico para que si alguno tenía alguna necesidad especial, pues pudiera ser atendido. También les estaban preguntando por si alguno tenía enfermedades crónicas para llevarles la medicación adecuada. Y el trato, como te digo, totalmente diferente. También están permitiendo entrar a las ONGs, tanto internacionales como locales de ayuda, y se están haciendo las cosas pues respetando el derecho internacional, que se debería de respetar también en los territorios que están ocupados por Rusia, pero que no es así. La máxima preocupación ahora del ejército ucraniano, nos decía el oficial de prensa que vino con nosotros, es que los rusos han intensificado esta campaña de bombardeos, como te digo, y están bombardeando contra sus propias poblaciones, aun sabiendo que quedan muchos civiles que todavía no han evacuado. Entonces, están dificultando el que se puedan hacer esos corredores humanitarios, y además pues están poniendo al ejército ucraniano en un brete, porque desde luego no quieren que maten a gente, aunque sean rusos, que estén pues bajo su control. Pero la moral de la tropa no tiene nada que ver con lo que se vive en el Donbass. La gente está ilusionada porque por primera vez en mucho tiempo el ejército ucraniano está llevando la iniciativa en esta guerra y no está a expensas de esa guerra de posiciones que les estaba desgastando y desangrando lentamente, y hay muchas esperanzas puestas en que esta jugada bélica sirva para dar un poco la vuelta pues al tablero de juego de lo que viene siendo esta guerra.
María, la cruz es para los ucranianos el avance ruso en el Donbass.
El avance ruso en el Donbass, que se ha intensificado terriblemente. Esta mañana el Ministerio ruso anunciaba que había caído la ciudad de New York. Fuerzas ucranianas dicen que no, que aún se están manteniendo combates y que estaría, pues, al igual que Torres, pues, en plena liza. Pero lo cierto es que la situación, ya lo venimos diciendo desde hace dos semanas, se deteriora por momento. Rusia ha pisado el acelerador en el Donbass. Una parte de la operación de Kursk, de esa operación en la que Ucrania está invadiendo Rusia, uno de los objetivos era que Rusia aliviara un poco la presión en el Donbass, porque tendría que enviar tropas desde esa parte hacia el norte, pero esto no ha sucedido. Rusia está recabando tropas desde otras posiciones, y en el Donbass ha apretado el ritmo, ha aumentado la presión, y ahora mismo, como te digo, pues la situación es terrible, los soldados están exhaustos. Llevamos días recibiendo mensajes de que, por favor, a todos los ciudadanos de Donetsk, de todo Donetsk, de todo el norte de Donetsk, que es lo que queda controlado por el gobierno de Kiev, que por favor evacúen. Esto incluye pues las localidades de Kramatorsk, donde yo tengo base normalmente, Sloviansk, por supuesto Pokrovsk, y las localidades de Torex y de New York, que pues que prácticamente ya estarían tomadas por los rusos. La situación es muy delicada.
Muy delicada, porque el avance pretende contrarrestar lo que está ocurriendo en Kursk, donde además los ucranianos han destruido tres puentes para evitar el aprovisionamiento por tierra de los rusos. Eso sí, lo comentabas antes, la moral de la gente, de los combatientes en Ucrania, es otra cosa, ¿no? Ya se ha recuperado.
Es otra cosa, y no solo de los combatientes. Fíjate, yo llevo toda esta semana aquí en Sumy, que están pues tocando frontera con Rusia, pues por donde están invadiendo ahora mismo a Rusia, ¿no? Y deberían de estar preocupados porque aquí se han incrementado también los ataques balísticos con misiles y porque están muy cerca de una respuesta que innegablemente Rusia va a dar. Y sin embargo no se muestran preocupados. Lo que te dicen es que, bueno, que es que tendrían que hacer algo, que no podían quedarse pues permanentemente instalados en esa guerra de posiciones viendo morir a sus jóvenes, porque cada día los funerales se repiten en todas las ciudades de Ucrania, y a pesar de estar tan cerca de este nuevo frente que se ha abierto y de que, bueno, pues tiene que haber un miedo, quieras o no, te dicen que es que es lo que tenía que pasar y que afortunadamente está pasando algo, ¿no?
Y María, Biden anuncia otro paquete de ayuda, 125 millones de dólares. Esta noche Kamala Harris, en su discurso en la convención, ha comprometido mantener el apoyo a Ucrania y también sus compromisos con la OTAN.
Y esto es un dato muy interesante de analizar porque, bueno, se estaba diciendo que tal vez Zelensky estaba aprovechando este vacío de poder que hay ahora mismo en Estados Unidos, donde están pues preocupados de sus elecciones de otoño, ¿no?, para lanzar esta ofensiva en suelo ruso, que era una de esas líneas rojas que Occidente le había impuesto a Zelensky, una de esas líneas rojas que poco a poco pues se van rebasando todas, ¿no? Entonces, el hecho de que Biden ayer anunciara que va a enviar un nuevo paquete de ayuda militar, valorado, como bien has dicho, en 125 millones de dólares, y que además incluye pues municiones para misiles HIMARS, que son los que están utilizando los ucranianos en suelo ruso, además de Javelins, incluye también misiles antiblindaje, pues es un apoyo, digamos, tácito a lo que está sucediendo aquí. O sea, lejos de ser una línea roja, parece que los socios de Kiev van a apoyar esta ofensiva, aunque sea en suelo ruso. Y además, este paquete de ayuda militar incluye algo muy importante para el frente del Donbass, que son sistemas y equipos de guerra antidrones y antiguerra electrónica, que son ahora mismo pues los que están diezmando a los soldados ucranianos en Donbass. Allí la guerra transcurre de una manera, como te digo, muy distinta a lo que yo he podido ver en Kursk, y allí el ejército ruso lo que está haciendo es basar toda su táctica en los drones, tanto de reconocimiento como explosivos, que te aseguro pues que tienen copado el cielo de esta parte del frente de combate, haciendo muy difícil, casi imposible, a los ucranianos que den una respuesta. Entonces, a lo mejor con estos sistemas antidrón les dan un poquito de margen para que puedan hacer una defensa más activa y cambiar también un poco la situación allí.
María Senovilla, que está en movimiento esta noche en la zona del Donbass, busca un lugar seguro, si te han advertido para que puedas salir de Kramatorsk, busca un lugar seguro, y que nos sigas para poder seguir contándonos todo lo que ocurre sobre el terreno después de estar esas horas en Kursk, en la región rusa. Feliz fin
Muchas
de semana,
gracias,
buenas
adiós.
Noches.
Feliz
Cuídate,
fin de semana.
María.
Adiós.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, lo que nos comentaba María, que ha estado unas horas en Kursk, unas visitas que está organizando el ejército ucraniano para demostrar todo lo que está haciendo en esa región rusa, pero confirmando, nos comentaba lo que tú decías, no entrar en profundidad para evitar los problemas logísticos y de mantener todo eso que acarraería, sino que están ensanchando la franja para controlar territorio. Bueno, no están aliviando la presión en el Donbass, como estábamos viendo, pero sí están, de momento, manteniendo territorio con el que poder negociar después, ¿no?
Claro, efectivamente. Es decir, como comentamos la semana pasada, Ucrania se habrá marcado varios objetivos con esta incursión. Uno de ellos quizá era, como comentaba María, intentar aliviar presión en el Donbass, algo que vemos que no está pasando. Pero yo creo que los otros objetivos sí se está logrando. Es decir, está logrando o haciéndose con una baza negociadora muy importante de cara al futuro, y está logrando además una cosa que tenía comentado María, que es muy importante, y es elevar la moral no solo de las tropas, sino del país, que está un poco tocada viendo que Rusia, muy lentamente y con mucho coste, pero poquito a poco, iba avanzando en el Donbass, y Ucrania, como utilizando un símil pugilístico, se está limitando a aguantar los golpes, se había fajado y estaba aguantando bien, pero aguantando. Ahora Ucrania ha pasado a la ofensiva y esos golpes los está devolviendo, donde además más daño le puede hacer a Rusia, ¿no? De cara también a la opinión pública rusa. Entonces, este combate, por usar ese símil, creo que ahora mismo está en una fase bastante diferente a como estaba hace solamente un mes.
Además, Lucas, la destrucción de tres puentes indica que la incursión, bueno, va en serio, no es solo una escaramuza oportunista, sino que está planificado con tiempo y con apoyo. Yo me atrevería a decir que quizá esto Ucrania solo no lo puede llevar a cabo, ¿no?
Hombre, llevarlo a cabo lo está llevando a cabo solo. Que haya recibido apoyo de inteligencia e incluso de planeamiento externo, no puedo decir que no. Pero lo que es evidente es que, por ejemplo, el tema de los puentes es fundamental, porque con esos puentes han conseguido embolsar a una unidad rusa y evitar que se, primero, que se repliegue y, segundo, que reciba apoyo logístico. Uh-huh. Por lo tanto, que una de las cosas que están cosiendo en Ucrania aquí, eso hay que recordarlo, es hacerse con un montón de prisioneros. Prisioneros que va a utilizar para canjearlos después, principalmente por los que aún permanecen en Rusia después de la caída de Mariupol y de la fábrica de Azovstal.
¿Cómo piensas que puede afectar esto al ejército ruso? ¿Van a seguir con sus tácticas? Estamos viendo que bueno, no caen en lo que podría ser una trampa de aliviar la presión en el Donbass, pero ¿cómo puede afectar esto en el Kremlin y bueno y en el propio ejército ruso en la cadena de mando?
Bueno, esto yo creo que al final, si continúa así, esto va a derivar en una inevitable nueva movilización. O sea, eso es evidente, ¿no? Rusia necesita tropas para mantener el frente del Donbass y para poder acudir a tapar el agujero que tiene en Kursk. Pero ojo, Ucrania también necesita una movilización. Llevamos tiempo hablando de ese tema, se está posponiendo y parte de las unidades que se han empleado para esta incursión en Kursk era parte de la reserva operacional que tenía Ucrania. No toda, evidentemente, pero eran brigadas que aún no habían entrado en combate, que se las estaba guardando como reserva y que han entrado ahora ahí. Y Ucrania necesita reponer esas unidades, reponer las pérdidas que está teniendo, que esto no le está saliendo gratis, y después mantener una reserva en caso de que la cosa se ponga fea, ¿no? Entonces, yo creo que la movilización va a ser inevitable tanto en un lado como en otro.
Y el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos, 125 millones, pero sobre todo de lo que consiste, es decir, de munición, de misiles HIMARS, de Javelin, de sistemas antidrón, antiguerra electrónica, como nos contaba María. Bueno, es un paso que los aliados están dando, porque además la incursión en Kursk es considerada por Moscú como una provocación por parte occidental.
Sí, es una provocación, pero como dicen ellos, pero no va a ir más allá. Es decir, todas estas bravuconadas o amenazas por el que procede del Kremlin, yo creo que no hay que tenerles miedo, por así decirlo. El paquete, sobre todo lo que es fundamental, es la munición HIMARS, sobre todo. Es decir, con lo que están consiguiendo batir los puentes, batir objetivos en profundidad y atacar la línea logística de las fuerzas que están en curso, que es lo fundamental. Con respecto a esto, me gustaría decir una cosa sobre una noticia que he visto esta semana y que me parece muy significativa y ha pasado por alto. Y es que Ucrania se está moviendo para intentar contratar a expilotos de F-16, veteranos ya retirados, para que vuelen sus aviones. Esto nos está indicando que quizás Ucrania ha tenido más dificultad de la esperada en formar pilotos para esos F-16, o para todos los que les van a llegar. Es un dato a tener en cuenta, y que ya en su día lo comentamos, que formar un piloto para estos aviones no es tan fácil, que el número de pilotos en Ucrania no era tan alto, y el número de pilotos preparados para poder volar estos aviones mucho menos. Entonces, esto uh-huh. puede indicar que tienen ciertos problemas para asumir los 40 o 50 aviones que supone que llegarán de aquí a un año, calculo.
Uh-huh. Sin duda. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, tú pilotar F-16 ya lo dejaste hace tiempo, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, Javier y Lucas. Bueno, la verdad es que no he pilotado nunca, pero sé, como decía Lucas hace un momento, que evidentemente formar a pilotos para pilotar estos complicadísimos aviones no es nada fácil. Y bueno, siempre yo creo que ya está en la propia historia de la guerra, sobre todo cuando las operaciones se alargan, que es evidente el recurso a los mercenarios, es decir, a la gente que de alguna manera pues sabe de esas artes, vive de la guerra y en definitiva son especialistas en sus respectivos dominios. Y a mí no me extraña, naturalmente, que Ucrania pues haga esa convocatoria de pilotos, perdón, como de otro tipo de tropas, y bueno, como está haciendo Rusia. Es decir, que naturalmente la última gira de Putin por el Cáucaso y por estos países y por Chechenia, pues no es simplemente para insuflar ánimo, sino también para reclutar esos nuevos efectivos a los que aludía Lucas y que naturalmente necesitan todos los ejércitos cuando las operaciones de guerra se prolongan en el tiempo.
Pedro, el paquete de ayuda de Joe Biden pone bien a las claras cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos, y también el discurso de Kamala Harris, que ahora analizaremos también en profundidad, también con Claudia Luna Palencia, que ya nos está escuchando, escritora, periodista mexicana y directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Colegas, buenas noches.
Pedro, Kamala Harris ha dejado bien claro, aquí hay varios temas encima de la mesa. Uno, el apoyo a Israel, además lo ha dicho así, quiero dejar claro que voy a defender el derecho de Israel a defenderse y la capacidad para que lo pueda hacer. Eso por un lado. Y por otro, voy a seguir apoyando a Ucrania y voy a seguir manteniendo los compromisos de Estados Unidos con la OTAN. Una declaración de principios de política exterior fundamentales, ¿no?
A mí me parecen importantísimos y sobre todo, porque son dos puntos básicos y naturalmente dos pilares de la política internacional en general, pero sobre todo también de Estados Unidos. Y hay que recordar que no hace muchos días el propio Trump hizo un ataque a Kamala Harris a propósito de su supuesta ambigüedad respecto de Israel. E incluso la acusó de fomentar o de con esa ambigüedad de fomentar de alguna manera la pérdida de influencia del lobby judío en Estados Unidos. Y bueno, esta declaración a mí me parece lo suficientemente contundente, es decir, sobre todo para evitar que su adversario se erija como el gran valedor del pueblo de Israel. Y bueno, sea cual sea, Estados Unidos siempre va a estar al lado de Israel, eso es evidente. Pero bueno, para evitar que su adversario del Partido Republicano se erija como el gran representante de eso. Y en respecto de lo de Ucrania, pues también me parece esencial, porque en definitiva la posición de Biden, de Trump, tendría que aclarar eso de que él prácticamente, si asume la presidencia, acaba la guerra en dos días, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues ahí tiene también dentro de la Unión Europea alguien que está jugando prácticamente a ese mismo juego, que casualmente ahora es el presidente de rotatorio de la Unión Europea, es decir, el húngaro Viktor Orbán. Yo creo que está dejando las cosas muy claras Kamala Harris, me parece que sigue la misma línea de Biden, pero con la suficiente contundencia después de una convención demócrata absolutamente eufórica, de que Estados Unidos mira verdaderamente al futuro, puede volver a ser otra vez el aliado en el que pueden confiar sus amigos y de Europa y de otros países. Es decir, que de alguna manera también se ponía un poco en duda esa posibilidad de que Trump apostara por el aislacionismo de Estados Unidos y de alguna manera dejara un poco en la estacada a esos aliados, como en alguna ocasión también ha sucedido, dicho sea de paso. Y yo creo que en ese aspecto parte con una posición muy sólida la candidata demócrata para hacer frente a una campaña que va a ser más breve, en el tiempo de lo que lo han sido otras, pero que naturalmente va a ser muy contundente respecto justamente de su adversario republicano.
Y muy intensa. Claudia, yo me gustaría que tú valoraras, hasta ahora Kamala Harris no ha hecho alarde ni de ser mujer ni de ser negra, o de color, por uno, ahí Trump la está insultando de una manera grosera.
Sí, bastante.
Y maleducada, como es habitual en él, pero en ese sentido quizá, podríamos, yo he dicho que mucha parafernalia, mucha luz, mucho color, mucha música, personajes. Hombre, la intervención de Eva Longoria en castellano, en español, es un guiño clarísimo a los votantes hispanos, o sea, que en ese sentido, pero no hay un... O sea, quizá como hizo Hillary Clinton en su momento, ¿no? por primera vez una mujer, una mujer, una mujer. No, yo creo que eso se está presentando de una manera natural. ¿Lo ves positivo o lo ves en negativo? ¿Cuál es tu valoración?
No, yo lo veo muy positivo, ¿no? Por supuesto, yo siempre he creído que, bueno, el siglo XXI es el siglo y será el siglo de las mujeres. También creo, y quiero comentarlo, que hay un efecto Claudia Sheinbaum, es decir, en México el 1 de octubre va a haber la primera mujer en la historia de la democracia que esté al frente del poder en México, y también creo que hay cierto efecto de contagio por eso.
Pero son muy creo diferentes. Una comunista
bueno,
son, y la otra demócrata.
Pero es decir, ambas son mujeres muy preparadas. Ambas son mujeres muy preparadas que han sido, que han tenido una carrera de excelencia. Es decir, Sheinbaum no es cualquier persona. O sea, es una persona muy preparada. Claro, Sheinbaum es comunista. Kamala Harris es una ultraizquierdista. O sea, ella viene de una izquierda muy radical también, Kamala Harris. No sé si, bueno, pueda yo decir que sea comunista o no, pero es decir, en su discurso ayer mismo, ella empezó recordándole a inmigrantes, afroamericanos, a mujeres víctimas de violencia, a mujeres víctimas de trata, a mujeres víctimas de delincuentes, que ella, como abogada, en su cuando comenzaba su carrera, se dedicó a defenderlos, a todos estos grupos, y que como presidenta, por supuesto, no se va a olvidar de ellos, ¿no? Ha sido un discurso muy a favor, pues, de las clases bajas, de que no se siga debilitando a las clases medias. Me ha encantado también, bueno, como bien lo dices, ni una sola mención, ¿no?, de, oye, yo soy afroamericana, o soy hija de inmigrantes, o soy mujer, o sea, ni una sola mención.
Sí, estábamos escuchando a Claudia.
Estados Unidos.
Ahora sí.
¿Se ha cortado?
No, sí, continúa, por favor.
Que me ha encantado esa reubicación concéntrica que hace de Estados Unidos en la geopolítica, en el sentido de que dice, ni un paso atrás, ¿no?, con la OTAN, como lo pretendía Trump, no vamos a aislarnos, vamos a liderar al mundo, me voy a asegurar, ¿no?, esa parte me ha encantado cuando dice, me voy a asegurar de que Estados Unidos lidere el mundo hacia el futuro en el espacio y en la inteligencia artificial, y no le vamos a dejar un solo ápice a China, no vamos a permitir que China nos gane esa competencia en el siglo XXI. Me ha encantado cuando dice, ni un solo paso atrás con nuestros aliados de la OTAN, vamos a estar con la OTAN siempre, no vamos a permitir que Putin, ¿no?, siga amenazando a nuestros aliados. Por supuesto, yo creo que ha dejado muy claro el que continuará apoyando a Ucrania, y por supuesto que necesitan los demócratas echarse al bolsillo, dada la posición dubitativa que ha mantenido Joe Biden a lo largo de, pues, el conflicto en Medio Oriente. Pues Kamala Harris necesita echarse al bolsillo, por un lado, a los votantes poderosos judíos, y por otro lado, pues también a los musulmanes, que es algo muy difícil de conciliar, y por eso, bueno, pues dice, por un lado, vamos a seguir apoyando a Israel, tiene todo el derecho a defenderse, pero por otro lado, pues estamos tratando de negociar un alto al fuego, que nuevamente fracasa en el enésimo viaje de Anthony Blinken a Medio Oriente. Ha logrado que ceda un poco Israel, pero jamás, pues, está enrocado, ¿no?
Lucas, me gustaría glosar un poco lo que es la candidatura de Tim Walz, cuando Trump eligió también para su ticket a Vance. Yo creo que es el complemento perfecto, ¿no?, de lo que representa el actual gobernador de Minnesota, lo que es la zona rural, las clases medias. Creo que puede ser un complemento también adecuado para los votantes, sobre todo teniendo en cuenta, además, y yo intento resaltarlo siempre, que hay buena parte de los estados que ya están más o menos definidos en sus votos, y que donde realmente se deciden las elecciones en Estados Unidos son en esos estados del medio oeste industrial del norte, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Minnesota, también puede que en Arizona o Nevada, ¿no?
Claro, es evidente que un personaje como Trump necesita a alguien que contrapese todos esos abruptos y esa imagen tan radical y tan, a veces, yo diría que esperpéntica, ¿no? Entonces creo que la persona que ha elegido como vicepresidente es el complemento perfecto para intentar además atraer a ese votante más moderado, que no está de acuerdo con todas las políticas de los demócratas, pero que quizás hay cosas de Trump que le chirrían, ¿no? Entonces esa figura puede ser clave para atraer a esa masa de votantes y que le ayude al final a ganar. Que he visto las encuestas que estaba viendo estos últimos días, está la cosa muy, muy, muy ajustada.
Sí, por eso yo insisto en que esos estados, ¿no, Pedro? Son los estados bisagra, donde Hillary Clinton perdió frente a Trump y donde Trump perdió frente a Biden hace 4 años.
Así es.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en definitiva eso parece que a priori va a ser otra vez, se van a ventilar justamente en estos estados. Pero aparte hay otra cuestión que quizá nos toca también a nosotros y que yo quisiera que no pasara desapercibida. A mí me da la impresión de que, bueno, que en esta convención demócrata lo que ha sido el triunfo, por fin, de alguna manera, o por lo menos ha sido muy visible, a mi entender, de la minoría negra. Es decir, ha sido verdaderamente, pues de una manera natural, esa integración y sobre todo esa aplastante mayoría, y donde, bueno, yo creo que se ha quedado entronizada, digamos, la nueva pareja real, ¿no? Es decir, como todos los países así que asumen, bueno, pues el tener una pareja de corte prácticamente de sus royals, es decir, pues aquí tenemos a Barack y a Michelle Obama, que en definitiva, bueno, tuvieron dos discursos verdaderamente impresionantes y naturalmente fueron muy jaleados por toda la convención. Pero justamente con esa aplastante, digamos, presencia de oradores, de diputados, de senadores, de raza negra, yo diría que junto a ese triunfo que me parece importante, se ha visto mucho menos, y digo por eso que nos toca, a la minoría hispana, que es mayoritaria con relación a eso, de los hispanos. Es decir, recordemos que el número de negros que hay en Estados Unidos está en 34,6 millones, según Pew Research, y que los hispanos le superan en 2 millones. Y, sin embargo, pues se ha visto poca gente, es decir, pues a algunos diputados como Robert García, Alexandra Ocasio-Cortez, Verónica Escobar y la única alcaldesa hispana en las principales 50 ciudades de Estados Unidos, que es Regina Romero, que es alcaldesa de Tucson, que es la segunda ciudad mayor de Arizona. En definitiva, no sé esto a quién se refiere, pero vamos, ¿a quién van a votar esas minorías y qué papel van a jugar? Lo que sí es cierto es que la minoría hispana siempre se daba por adquirida por parte del Partido Demócrata, y esto pues parece que ahora, a tenor de un poco de los despachos que vienen a propósito de los que han sido testigos de esta convención, no está tan claro. Sigue siendo, digamos, de adhesión mayoritariamente al Partido Demócrata, pero no tanto como lo era antes, es decir, de un 70-30, pues puede haber bajado aproximadamente a un 60-40 o incluso algo menos. A mí me parece que este es un debate interesante, porque primero hablamos del triunfo de las minorías en Estados Unidos, un país hecho, como la propia Kamala Harris ha dicho, que proviene de la inmigración, y naturalmente, bueno, pues ahí hay una minoría importante y para nosotros muy querida, que es la minoría hispana, que quizá no tiene hasta ahora mismo la representación que quizá debía tener, dado que en 250 años de historia de los Estados Unidos no apenas ha habido 11 senadores hispanos, por ejemplo, ¿no?
Venezuela, quería cambiar el tercio, aunque bueno, vamos a ver, porque Estados Unidos ya ha anunciado posibles sanciones contra 60 dirigentes chavistas. Bueno, lo hablábamos la semana pasada, nada que pueda sorprender a nadie. Los chavistas se han comportado así desde hace años y bueno, y estamos teniendo una demostración de que si tú colocas al frente del Tribunal Supremo, estaba pensando, iba a decir el Tribunal Constitucional, no, pero eso es en otro país. Si tú colocas al frente del Tribunal Supremo a una militante de tu partido desde el mes de enero, como es Carislia Rodríguez, el resultado y la decisión del Tribunal Supremo sobre las elecciones era de prever, ¿no, Claudia?
No, bueno, por supuesto, este anuncio atroz, indignante, ¿no?, por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que dice que
y sin enseñar las actas, ¿eh? Porque
sin enseñar los actas, las actas, exactamente, válidos los resultados de las elecciones presidenciales, ¿no?, que además avala a otro árbitro que es una porquería en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Además es que Maduro
otro tiene, chavista al frente, sí.
Tiene, claro, exacto, tiene puesto a todos sus familiares, a sus amigos, es una componenda tremenda. Yo siempre que hablo de Venezuela me equivoco porque siempre termino hablando de Chávez cuando estoy tratando de pensar en Maduro.
Bueno, es que el Diosdado Cabello es también el ejecutor de todo eso del chavismo.
Es que también, bueno, la herencia, ¿no? Y recuerdo esos discursos de Maduro diciendo soy el hijo natural, legítimo del comandante Chávez, ¿no? Cuando ha heredado esta atrocidad que se está haciendo con Venezuela. Yo creo que lo que queda pues es lo que está haciendo Estados Unidos, el continuar cerrando, ¿no?, bueno, pues la llave del dinero a Venezuela, que yo entiendo que eso también tiende a empobrecer más a los venezolanos. Se habla, bueno, pues de sanciones. Aquí mismo en la Unión Europea se va a revisar, ¿no?, lo que ha pasado con las elecciones en Venezuela. Hay 400,000 venezolanos viviendo en España, que el otro día dije que había 400,000 venezolanos en Venezuela, y claro, las movilizaciones pues las hemos visto, ¿no?, masivas este fin de semana, no solamente en Madrid y en otras partes de España, pero desde luego yo creo que el camino para los venezolanos pasa, me parece que, pues por las armas. Es que ¿de qué otra manera se va a ir Maduro?
Ya, pero ahí hay que evitar, todos estamos queriendo evitar un baño de sangre, Claudia, porque claro. Pedro, ¿tú piensas que países como Brasil, o sea, gobiernos de izquierdas como el de Colombia, el de Brasil o incluso el de Chile pueden tener algún tipo de influencia para que esto pueda darse la vuelta? O bueno, pues las sanciones, además el tema, el petróleo, el precio del petróleo, que es algo que movió a Estados Unidos a levantar sanciones, pesa mucho como para que hay, bueno, pues, y además bueno, con el señor Rodríguez Zapatero allí, que nos hizo marear la perdiz y demás, pues no pasa nada.
Bueno, pues a estas horas de la noche, perdón,
rápido,
Claudia, por favor. Ha habido una reacción que me ha parecido importante, que es la de Chile, la de Boris, que naturalmente descalifica absolutamente lo ocurrido en Venezuela, y desde luego lo que me parece quizá menos bueno, de una actuación pues bastante que los pone muy en evidencia, es justamente la de Lula da Silva y la de Gustavo Petro, que evidentemente pues se limitaron a pedir simplemente que se hicieran públicas las actas, bueno, pues sabiendo que eso tampoco llega a ningún sitio. Es decir, no ha habido una actuación contundente, justamente, y bueno, se está cumpliendo lo que de alguna manera también auguró la semana pasada Lucas. El tiempo juega a favor, naturalmente, de esta tiranía más que dictadura de Venezuela, y naturalmente manda un mensaje que a mí me parece demoledor. El mensaje de esta mascarada para tratar de legitimar legalmente lo que es un no ya un fraude, sino una auténtica estafa, pues es terrible, porque bueno, viene a indicar que se haga lo que se haga, es decir, nosotros vamos a seguir en el poder, y naturalmente hablabas tú antes del baño de sangre, el baño de sangre ya se está produciendo.
Sí, pues, es decir,
hay detenciones masivas, hay muchos desaparecidos, hay gente que ya está muerta, pues naturalmente por las fuerzas represivas, el temible Sevin, que bueno, pues casi está dejando en pañales al famoso KGB soviético de tiempos verdaderamente terribles, y bueno, pues lo que está viendo es esto, es decir, que en definitiva, un poco como apuntaba Claudia, también la gente se pregunta y dice, ¿qué solución hay? Porque la solución, evidentemente, por la vía democrática, ya se ve que no se consigue, es decir, no ha podido ser la oposición más generosa en todos los ofrecimientos que ha hecho. Ha sorteado todas las trampas y todas las cosas que han hecho contraviniendo sus propias normas, es decir, el madurismo chavismo, y naturalmente a pesar de todo eso ha conseguido una victoria aplastante. Lo otro, en definitiva, el mensaje que manda es: nosotros somos los dueños de este país, de esta finca, la operamos como nos da la gana, y naturalmente de aquí no va a haber ningún cambio porque nosotros no queremos. Y naturalmente apoyar a un régimen de estas características, aunque sea de una manera tibia, me estoy refiriendo, pues justamente eso, a México, a Colombia, a Brasil, pues naturalmente yo creo que quita autoridad, digamos, a líderes que en otro momento han podido blasonar justamente de una idea progresista, izquierdista, de sus propias convicciones.
Sí,
naturalmente ahora en lo que se va a escudar Maduro, pues es en esas alianzas con de conveniencia que tiene, pues bueno, con lo mejor y lo más granado del mundo, es decir, pues China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera, ¿no?
Y Cuba. Sí, querías apostillar rápidamente,
sí,
Claudia.
Sí, rápidamente, granos a cortar. O sea, el mundo se ha abierto, ¿no? En dos, el melón, ¿no? Se ha abierto en dos partes. Ya no esto ya no va de capitalistas contra comunistas, sino de países demócratas contra países autócratas y democracias simuladas. A Maduro, pues mira, le importa un carajo que Estados Unidos le ponga 18.000 sanciones nuevamente.
Ese vocabulario, que eres una señora.
Perdón, pero ¿por qué razón? Pues porque tiene de lado a China, a India, a Irán, a Rusia. Maduro va a hablar ahora en la cumbre de los BRICS en octubre. Va a ser el orador estelar. Muy posiblemente lo inviten a entrar a Venezuela a los BRICS, que los BRICS se está convirtiendo pues en un contrapeso importante contra el poder económico de Occidente. Entonces, mientras que tenga esos avales, mientras haya acuerdos para crear negocios gasísticos, petrolíferos, etcétera, con Rusia, con China, pues mira, las sanciones le hacen absolutamente nada, ¿no?
Bueno, mencionabas a los BRICS, uno de los grandes países de los BRICS, como es la India. Su primer ministro, Narendra Modi, está en Ucrania. Estuvo en Moscú hace unas semanas, ahora está en Ucrania. Lucas, ¿Venezuela una pieza más de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos se puede convertir, o ya lo es?
Ya lo es, de hecho. Y no solamente en Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y Occidente. Es decir, es más, entre Irán y Occidente. No olvidemos que Irán está utilizando a Venezuela,
sí,
por sus vínculos culturales claros con España, para lanzar sus mensajes a Europa. Y lo hace a través de España. Por lo tanto, lo hablamos en un artículo, creo que fue hace dos semanas o tres, es una pieza clave en las campañas de información que está llevando a cabo Irán y que está llevando a cabo Rusia. Es el puente perfecto para entrar en Europa y que esos mensajes calen. Yo solamente quiero decir una cosa con respecto al tema de Venezuela. Y es que podemos dar esto por perdido. Es decir, el régimen de Maduro no va a caer por muchas sanciones, por mucha presión que haya. Él tiene sus apoyos, tiene claro qué van a hacer. Y no olvidemos la diáspora venezolana, que creo que alcanza 8 millones de personas.
Sí, y
lo mejor de la sociedad venezolana se ha marchado de Venezuela.
Así es.
Exacto, y de esos 8 millones podían haber votado 5 millones, pero el chavismo solo permitió que votaran 64.000. Nos queda...
Javier, vote quien vote, perdona.
Da igual, si luego manipulas...
Ha quedado claro que la única solución, como ha dicho alguien, es un levantamiento dentro de Venezuela, y yo a día de hoy eso no lo veo factible ni posible.
Sí, no, el pueblo no tiene armas, y dentro del ejército nos explicaba Claudia que sí, tenientes, capitanes, sí, estaban un poquito en contra de la dictadura, pero los coroneles y
generales... Están absolutamente controlados.
Están controlados.
Eso fue una exclusiva para Atalayar con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional,
sí,
y él, bueno, pues nos hacía esa alusión, y bueno, de hecho comentábamos ese temor, ¿no?, que compartió el expresidente Felipe González, de que China, ¿no?, los hackers chinos pudieran ponerse al servicio de Maduro para pues tratar de crear esas actas y que se mostrasen en determinado momento, ¿no?
Ay, cuando hablabas de expresidente, pensaba que ibas a decir Rodríguez Zapatero, que está haciendo un papel muy muy relevante
un papelón
en Venezuela. ¿Sí?
Muy lamentable. Yo creo que no puede un presidente, un expresidente de un país demócrata, donde sí se respeta el voto, como en el caso de España, levantarle la mano a Maduro, ¿no?, a un autócrata. Me parece súper interesante cuando Harris, ayer Kamala, bueno, decía esto de que ubicó a Trump, ¿no? Nosotros somos demócratas y Trump es un autócrata, por eso le interesa quedar en el bando de los autócratas para ni siquiera, bueno, pues condenar las atrocidades que estos autócratas puedan hacer, porque él se ve en ese espejo a sí mismo, ¿no?
Y se demuestra en Venezuela, yo no quiero hacer comparaciones en estos momentos, que controlar las instituciones judiciales tiene, tiene muchísima renta.
Muchísimas, en fin, sí, todos.
Por desgracia. Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias un viernes más. Buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente gracias para todos, compañeros.
Fuerte abrazo, que descanséis. Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 23 de agosto, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.